¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Nacional. Bienvenidos nuevamente a Los Protagonistas a través de la radio de todos, a través de Radio Nacional Gobernador Egores. Estamos ya en lo que es la última semana, la recta final, lo que va a ser las elecciones del próximo 11 de agosto, donde los santacruceños elegiremos gobernador entre distintos candidatos y distintas fuerzas. Y como siempre desde Nacional estamos llevándole el testimonio y la voz de las distintas personas que van a estar presentándose en esta elección. En este caso vamos a hablar junto al director de Radio Nacional, Alberto Agostini, con el candidato de Santa Cruz Somos Todos, Daniel Román Peralta. Primero que nada vamos a saludar a Alberto. Bienvenido nuevamente al programa, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos los oyentes. Bueno, estamos en un nuevo programa de esta serie que hemos iniciado fundamentalmente para conocer, ¿no?, al candidato, que ya lo conocemos muchos, algunos de ellos ya lo conocemos bien, pero sí nos van a conocer a la persona. Y hoy agradecemos a Daniel Peralta que nos ha permitido ingresar a su hogar para conversar un poco de toda su trayectoria, de toda su vida, digamos, acá en la provincia de Santa Cruz. Buen día, Daniel.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Conrado? Buen día. Un gusto poder estar con usted, agradecerles que se hayan llegado hasta acá, hasta mi casa. Bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias, porque entiendo el esfuerzo del medio de comunicación para poder dar a conocer todas las voces. Es importante en esta etapa democrática, y más que importante también para que los ciudadanos, a los que uno no puede llegar en el día a día o en esto de visitar casa por casa, como nosotros hacemos la política o la hicimos en este tiempo, bueno, los medios son fundamentales. Sin ustedes, no, muchísima gente no nos escucharía.
Daniel, perdón, ¿nacido sí. dónde?
Nacido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Ciudad Evita, que después cambió el nombre, bueno, quedó Cañada de Gómez. Ahí nacieron mi viejo, mis abuelos. Yo vine chiquitito acá, a los 9 años, Hugo y Polola vinieron acá. Mi viejo vino a trabajar en Aerolínea Argentina en ese tiempo y llevaba contabilidades de auxiliar, porque no era profesional, ¿no? Pero eran esos auxiliares de contadores que llegaban hasta la firma del balance, porque hacían todo. Y laburó, hubo mucho tiempo. Polola fue maestra en el Salesiano, maestra de adultos también, a la noche. Bueno, después la vida política y gremial de ellos es muy conocida. Hugo fue secretario general de la CGT allá en el 73, en la vuelta de Perón. Fue un delegado de Rucci en la CGT. Polola fue diputada provincial en el 73. Iba número 15 y entró igual. Impresionante la elección del peronismo en ese tiempo. Bueno, era Perón, la fórmula. La expectativa era enorme en el país, ¿no?
Y vos, Daniel, no. Hablando un poco, bueno, de esa parte de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, ¿qué te acordás, por ejemplo, de esos lugares de Santa Fe y de tus primeros años acá en Santa Cruz?
Mira, qué buena pregunta. Vos sabés que yo tengo el recuerdo de la escuela primaria. Mi tía Angelita Cremona era una directora, docente también, con directora. Nada, que los viajes en tren con mis abuelos ferroviarios y mi tío. Después, bueno, el proceso militar de ese tiempo fue como corriendo a mis viejos del lugar de origen. Pasamos un año por Tucumán. Mi vieja quiso abrir ahí un jardín de infantes, pero bueno, no se lo autorizaron, se lo cerraron. En el camino falleció un hermanito mío, muy chiquitito también, así que bueno, todo el mundo dijo que había que cambiar de clima. Y acá en Santa Cruz vivía un ex marido de la hermana de mi vieja, Luis Croco, que fue diputado nacional en el 73. Tenía una gomería frente
a la gomería en la calle San Piola,
ahí frente al Salesiano, ¿te acordás, Alberto? Bueno, Luis, un tipo de oro, era despachante de aduana, Luis, y en ese tiempo, y además tenía esa gomería, así que bueno, él dijo vénganse para acá, Rubio le decía a mi viejo, y ahí tuvimos. En realidad yo también estuve corto tiempo, porque ingresé al liceo militar, hice en Comodoro Rivadavia, así que mi adolescencia la pasé en el liceo hasta el 72, que me recibí. Y bueno, ahí me fui a Buenos Aires, esa otra historia, pero quise en ya estaba, empecé a trabajar en el 74 en el Banco de Santa Cruz, que es mi lugar de trabajo, ¿no? Donde me jubilé. Y ya en el 74, bueno, era delegado de mi banco, era delegado de mi sector, después delegado de la Junta Interna, de los bancarios, fui paritario de la Asociación Bancaria, incipiente era acá en Santa Cruz, pero bueno, en el país tenía mucho peso, y hasta el golpe de Estado del 76. Bueno, yo de ahí me volví ya a Río Gallegos, contraje matrimonio con mi primera esposa. Con ella tengo dos hijos, los más grandes, Valeria y Matías, que están acá. Valeria ya me dio cuatro nietos, así que es la que me hace sentir más viejito.
Ah, viejo.
Vos sabés cómo es esto, pero orgulloso de mis nietos. Bueno, acá me quedé, el banco fue mi lugar de trabajo. Bueno, después viene tú una trayectoria política y gremial a partir de ahí, que tuvo altos, bajos. Fui diputado, fui ministro del VAL, después destituido del VAL por el juicio político. Me volví otra vez al banco, fue yo, digamos, de ministro del banco otra vez a la máquina de cuentas corrientes que se usaba, esa máquina que pues pasaban los cheques. Ahí laburé en sucursal y agencia. Ahí visité mucho el interior, porque después trabajé en sucursal y trabajé en la auditoría del banco, y eso me permitió visitar mucho el interior. Cuando me acuerdo cuando fui a Gregores, el banco era estaba ahí, era un edificio sobre la calle principal, bueno, nada que ver con este que está ahora, ¿no? Y qué sé yo, después de ahí, del juicio político, estuve un año y medio dos años y medio en Punta Arenas, porque Kirchner quería habilitar una sucursal del banco en Chile por la cantidad de dinero que se iba a la zona.
Pero se había habilitado una, ¿no?
Sí, bueno, exactamente, llegamos a habilitarla, pero él quería que se haga banco, sucursal de banco, y Chile es muy, muy estricto con el tema de las normas bancarias. Igual llegamos hasta la puerta, y en ese interín me volví, ahí fui subsecretario de trabajo de la gestión de Néstor, y de subsecretario de trabajo pasé a ser diputado en el 2003, asumo diputado como presidente del bloque en ese tiempo, en una elección que en el 2003, una elección que ganó acá con mucha amplitud, fue el gobernador más votado de la historia, Sergio Acevedo, tremenda elección, ¿no?
Daniel, ¿y vos siempre pensaste tu futuro dentro del, bueno, empezando en el ámbito gremial, siempre ligado a la política por aquella época?
Vos sabés que yo pensé, yo fui secretario general de la CGT en Santa Cruz cuando había una sola CGT, y fui casi tres periodos secretario general de la CGT. Y en otro tiempo, bueno, yo era más pibe, qué sé yo, no te diría que fue lo que definió un poco mi visión más hacia la política, pero cuando nosotros arrancamos en el tema gremial teníamos reivindicaciones más concretas sobre el salario, las condiciones de trabajo y demás. Después llega Alfonsín, y nosotros, el movimiento obrero le hizo como 17 paros a Alfonsín. Yo les tengo que decir que en la mitad de ese camino empecé a sentir un poco que no estábamos representando sinceramente los intereses de la sociedad, que buscó un cambio con Alfonsín, evidentemente. Eso me hizo retraer un poco en mi... Te quiero decir que me recluí más en mi sindicato, y después traté, dentro de lo posible, si bien no compartía algunas fórmulas de Alfonsín, me parecía un poco excesivo a un presidente democrático después de la dictadura cargarle todo el peso de la ya, dame todas las soluciones, ¿no? Eso me llevó más a militar en el ámbito político. Yo siempre fui un bicho raro en el peronismo, porque nosotros éramos peronistas a seca. Yo no era del frente, no era de ningún espacio, justamente por mi extracción gremial. Y a los gremialistas en un tiempo a los gremialistas del peronismo no los veía muy bien los políticos, decían, estos tipos vienen acá, quieren el 33% de los cargos, porque Perón distribuía así, ¿no? 33 para la rama femenina, 33 para los gremialistas y 33 para los políticos. Después sumó a la cuarta rama, que era la juventud. Pero bueno, nosotros no nos veían bien, te tengo que decir la verdad, no nos veían bien, decían, estos tipos no, porque hace mucho lío, que qué sé yo, entonces mejor así. Era un tiempo de doctores, fíjate, Peña, Tusi, doctor, Puricelli, doctor, Flores, doctor, Kirchner, doctor, era un tiempo de los abogados, ¿no? Arturo ganó las elecciones con un margen amplísimo cuando fue gobernador. Y Kirchner después, de un tiempo de estar peleando muy abajo, también lo mismo. Pero, qué sé yo, ahí ya la política formó parte más activa en mi vida. Lo que sucede es que después también, en esa interrupción, cuando iba a empezar mi presidencia en el bloque en el 2003, el accidente de la mina, mueren los 14 mineros. Entonces, bueno, en 2004, 14 de junio, me llama Kirchner y me dice, mira, tenés que ir ahí, no es fácil la cosa. Yo conocí a los mineros por mi trabajo en la Subsecretaría de Trabajo, justamente con ellos. Entonces, bueno, fui. Y ahí me quedé casi 4 años también. En el 2007, renuncia Acevedo, renuncia Sancho, y otra vez me llama el expresidente, me dice, mira, Daniel, tengo un problemita en la provincia, así que...
Hacía falta un bombero en ese momento.
En ese momento, ¿te acordás, Alberto?
Se quemaba. 20.000 personas en la calle. Y quiero hacer una pregunta al margen de esto. Yo tuve la suerte de conocerlo a Hugo, de conocer a Polona.
Sí.
Lo tuve varias veces en algunos programas.
Así es.
De radio y televisión incluso. ¿Era posible que en ese hogar saliera alguien que no fuera peronista?
No, porque ellos... Mira, mi vieja... todavía la tengo viva, gracias, tiene 91 años. Es muy difícil no ser peronista en un hogar en donde vos te encontraste de aquel peronismo del 45 al 55 que vivió. Yo nací en el 55, imagínate que cuando yo nací, en julio, el primero de julio, justo el día que muere Perón después, ¿no? Me tenían de brazo en brazo, nadie me daba bolilla porque el 16 de septiembre fue el golpe de Estado. Del 55, y empezaron 18 años de fuera del PP. Entonces yo viví eso, por ejemplo, hay algo que por ahí nadie sabe, o no lo voy a contar porque no es ninguna cosa que no pueda hacerse. Héctor Cámpora, cuando era muy amigo de mi tía Angelita, y cuando se va al exilio, pasa primero por Santa Fe y está en la casa de mi vieja, de mi abuela y de mi vieja. Un tipo muy querido y muy querible, Cámpora. Pero bueno, Héctor Federico Robledo era de Cañada Gómez, ministro de Defensa de Perón. Entonces había lazos muy... El 73 fue una explosión de alegría para nosotros, que duró poco, porque bueno, Perón duró poco, lamentablemente. Yo creo que este hubiera sido otro país si él vivía un par de años más, aunque sea... Pero bueno, lamentablemente no pudo atar las variables sociales y políticas de ese tiempo. Pero no, imposible no ser peronista ahí, no, imposible.
Y de Santa Cruz, porque tenés una historia también importante en Santa Fe, ¿no? O también en Buenos Aires. ¿Siempre pensaste en volver a Santa Cruz?
Sí. Yo estaba en el banco en el 74. Bueno, mirá, cuando viene el golpe de Estado, yo estaba acá porque mi vieja era legisladora y estaba ayudándolo a ella con una serie de cuestiones, qué sé yo. Tenía 17 años, hacía un poco más. Ya tenía más, tenía 23. Y bueno, pero mi trabajo era en el banco, así que yo me vine, ya me quedé acá. Empecé a hacer mi carrera gremial y política a partir de la representación de mis compañeros. Bueno, pasamos tiempo. Nunca me olvido el primer petitorio que le hicimos a quien, porque a Santa Cruz le tocaba la Fuerza Aérea en el reparto de provincias para gobernar. Y en el banco había tres miembros de la Fuerza Aérea que eran los viejos más malos que la P, que no querían escuchar hablar. Entonces, un día hicimos un petitorio. Y decía que, mis compañeros decían, bueno, andá y llevalo, y qué sé yo, vemos, juntamos las firmas, ahí los abajo firmantes. Bueno, aparecimos en el directorio del banco, nos atendió un tal Prado, que era delante de la Fuerza Aérea. Y el tipo me mira y me dice, ¿qué es ese papel? Y no, bueno, es un pedido. ¿Pedido de qué? ¿Quiénes son ustedes? No, nosotros, acá ningún, acá está prohibida la actividad gremial. Y ese papel déjelo y usted mañana trasladado a Gregorio. ¿A Gregorio? Trasladado a Gregorio. Pero le digo, pero escúcheme, pero ni siquiera lo va a leer, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice? Entonces yo, nosotros habíamos puesto 17 puntos, que obviamente sabíamos no era nada. El primero decía suspensión en el pago de los préstamos personales por 3 meses porque la inflación carcomió el salario, bla, bla, bla. ¿Vos sabés que increíblemente ese punto nos lo dieron? Lo demás, obviamente, pedíamos 200% aumento. Pero bueno, era el tiempo de las 1050. Y muchos de nosotros teníamos préstamos, que compramos la primer casa con la 1050, que era una circular, que vos pagabas, ponele, pedías un préstamo de 1000 pesos, pagabas 100 y debías 1500, pagabas otro 100 y debías 2500, te indexaba de tal manera que mucha gente perdió
y
la
vivienda. Y así se perdieron vivienda.
Autos, vivienda, de todo. Pero bueno, logramos los 3 meses, sí.
¿Cómo haces, Daniel, para conjugar un poco tu vida personal, tu familia y la vida política?
Bueno, mira, yo no me puedo quejar de lo que la política le dio a mi vida. Nunca me quejo de las cosas malas. Obviamente en política te tocan las traiciones, te tocan muchas cosas que a veces te duelen, porque bueno, uno es un ser humano, ¿no? Y a veces ponerse a consideración de la gente, a veces es lindo. Mira, este es un tiempo, para mí, por ejemplo, este es un tiempo bueno, un tiempo lindo, un tiempo de reconocimiento. No me pregunté por qué, los bloques sociales se mueven así, los tiempos sociales también, y hubo tiempos malos, donde la gente no me quería ni ver. Yo pasé de todo, en lo gremial y en lo político. Imagínate, pasé un juicio político siendo juzgado por pares, Cristina, Acevedo, Casuriaga, esa cámara juzgó. Que de esos cargos del juicio político yo tenía creo que 2 que lo escucharon, y los 2 no pasaron fueron rechazados. Pero bueno, igual, pero en lo personal es complicado. Muchas veces uno trata de hacer una porque el problema acá son siempre los hijos. En este caso, por ahí a veces mi nieto me cuenta, me dice, mira, ahí me agarré con un tipo en el colegio que estaba hablando mal de vos, y le digo, ¿pero por qué? No, porque el tipo dice, pavada, si esto no es así, si yo sé que no es así porque vos esto, pero bueno, pero ahí tenés, ¿eh? Entonces, ¿cuál es siempre mi consejo a los papás? Yo no digo evitar que se metan, porque es imposible, desde el afecto ya es imposible que tu hijo, tu nieto no te defienda, pero sí tratar de que hagan la vida, una vida fuera de lo que el abuelo o el padre es, ¿no? Yo nunca, no digo, nunca digan que mi viejo el gobernador o mi abuelo el gobernador. ¿Por qué? Porque la residencia esa donde yo viví 8 años y medio, que está al lado de la Casa de Gobierno, que es la residencia de los gobernadores, no era mía, es de los santacruceños. Entonces, que entender ellos que tenían que estar en la misma casa, en el mismo lugar, ir al mismo café, cosa que yo traté de hacer siempre mientras pude. A veces no se puede hacer eso, y esa libertad la volví a lograr después que me fui del gobierno, que es una linda sensación de libertad, de poder andar por todos lados, caminando solo, sin que nadie te ande diciendo, mirá, no vayas allá por tango, o andá allá por tango. No, entonces eso es lo que más alegría me da. Y tratar, y obviamente mi esposa, yo tuve 3 matrimonios, el de Gaby es el último. Y yo, la verdad es que no puedo quejarme entre la relación de lo que es la familia y la política que he tenido, salvando las distancias cada uno. Gabriela es otra cosa, bueno, Gabriela es una mujer de la política, también de una familia de la política, entonces ensamblar ideas y formas de vida es mucho más fácil para nosotros, ¿no?
Daniel, un reproche que te hacen muchos tus compañeros políticos es que te encerraste, cuando fuiste gobernador en un momento dado, te encerraste en un núcleo medio cerrado. yo también me sentí afectado porque...
El tema de los entornos.
Intenté entrevistarte varias veces.
El tema de los entornos.
Y siempre tu entorno me cerró la puerta.
Vos sabés, que te tengo que... Mirá, si no estaría en campaña, te diría lo mismo. Sí, ese fue un error. Ese fue un error de mi gestión. Uno, ¿qué pasa con los entornos? Uno se levanta a la mañana. Dice, bueno, a ver, el despacho. Una parva de 200.000 expedientes porque este Estado funciona de esa manera. Entonces, en esos 200.000 expedientes, si vos no le prestás atención, capaz que está el pago a la carnicería, del proveedor, del comedor, de la escuela Gregorio, y los pibes están una semana sin comer, por ejemplo. Entonces tenés que, aunque no te guste, ¿qué tenés? Entonces el ministro, porque cada ministro viene con su paquete de expediente abajo, tu secretario de despacho, tu secretario técnico y demás, todo el mundo para que vos firmes lo que tengas que firmar. Bueno, eso te lleva la mitad del día de la gestión. Ahora, ya te encerraste la mitad del día. La otra mitad del día, te cae el intendente de Gregores y te dice, mira, tengo un bruto problema con el gas. ¿Por qué? Porque se terminó el gas, porque el no sé qué, que qué sé yo, el cepelín no llega, por tal o cual motivo, que esto que el otro. Te perdiste otro. Y por ahí en el camino, vos, Alberto, venís y me decías, che, tengo que hablar con Daniel. Porque quiero hacerle una nota por tal y cual cosa. Decirle, bueno, que venga mañana. Porque yo ahí ya no podía, materialmente no podía. A la mañana yo me levanto y tengo un piquete en la acera, en las Heras 3, porque la planta, qué sé yo, no sé qué, y tengo 5.000 tipos pidiendo por el agua en Caleta, y ya me iba 10 días, y vos decías, che, este tipo hace 10 días que le estoy pidiendo hacer una nota y no puedo. O sea, no es una excusa, es de plantear que quizás haya que modificar la forma, y eso no solo no es una excusa, eso te trae costo político, porque vos decís, este tipo quién es, Churchill, ¿por qué no puedo entrevistar yo al gobernador de mi provincia? Está acá, vive ahí. Yo entiendo, y eso lo he asumido, y me parece que si yo volviera a ser gobernador, la cosa es distinta. Es de que ordenar administrativamente el Estado implica modernizarlo también. Modernizar el Estado implica empezar a prescindir de los viejos métodos de comunicación de papel y demás. Eso implica conectividad, implica una serie de cuestiones. Yo escucho a algunos candidatos y dicen, nosotros vamos a modernizar acá, vamos a prender un botón y... Bueno, no, lamento decirle que no es así. Que acá primero hay que hacer otras cosas de infraestructura para esas cuestiones. Pero bueno, eso es largo. Pero... A ver, sí, reconozco que los entornos en esto son complicados y esto hay que modificarlo.
Estamos con Daniel Peralta y en un ratito vamos a volver y vamos a seguir charlando con él en Los Protagonistas. Así que los invitamos a todos ustedes a que se queden en sintonía. Ya volvemos.